Продолжим изучение послания к евреям.
Просто мы можем немного помочь. Кюдзиге сангмен хайда.
Йоханн Кейшио까지 메기 목사님의 강해 설교를 통해서
Weiter fort und zwar dem ersten Buch Mose im 32.
¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos, y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites.
Estamos avanzando en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 4, y estamos mirando la alegoría de Sara y Agar y cómo Pablo toma estos elementos para convertirlos en figuras de la ley y la gracia de Cristo. Bienvenido, Héctor. Gracias por acompañarnos nuevamente en la jungla semántica.
Gracias, Esteban. Saludamos a toda la linda audiencia. Y hoy en Gálatas, capítulo 4, versículo 27, seguimos todavía con lo que es la alegoría. ¿Qué va a hacer Pablo ahora? Va a estar mostrando en esta gran alegoría un versículo del Antiguo Testamento.
Excelente.
¿No? Él va a citar un versículo que hablaba, ¿verdad?, o hacía referencia a la Jerusalén en sus, digamos, la calamidad de que estaba viviendo Jerusalén en aquel entonces, en Isaías 54. Y lo hace muy bien, porque él dice en el versículo 27, Gálatas capítulo 4, versículo 27, porque está escrito, interesante esto, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido.
Interesante esas palabras proféticas, sí.
Más son los hijos de la desolada. Qué interesante, ¿no? Literalmente habla de Israel. Claro. Se refiere a la prolongada esterilidad de Sara, ¿no? En la desolada. Pero es interesante cómo Pablo logra la aplicabilidad de un versículo que hablaba, ¿verdad?, de las calamidades y de las promesas de restauración al pueblo de Israel. Él logra aplicar a la alegoría de quién es el que está, a quién está refiriéndose. Comienza con un regocíjate, ¿no? O mejor dicho, comienza diciendo, está escrito. O sea, esto no lo estoy inventando yo, dice Pablo. Claro. Esto ya estaba escrito. Que Pablo dice, que ustedes no lo hayan entendido es un problema de ustedes, pero ya estaba escrito lo que es la profecía.
Recurre a esto como una manera explicativa de lo que estaba.
Sí, y para poner énfasis a todo su argumento de la alegoría, porque va a cerrar ahora su alegoría. Y comienza con un regocíjate.
Sí.
Él utiliza la palabra eufranseti, que es lo máximo de una alegría, ¿no? Para colmo lo pone en imperativo, es un aoristo del imperativo de la voz pasiva. Regocíjate o estéril. La palabra estéril aquí está en un caso vocativo. Se usa poco el vocativo en el griego, pero cuando se usa le pone énfasis a una expresión, a un grito. Por eso es vocativo, ¿no? Porque es una expresión que brota del corazón. Estéril, regocíjate, estéril. Aquí se hace referencia a la Jerusalén de arriba. Ahora, ¿por qué se hace referencia a la Jerusalén de arriba? La iglesia espiritual del Evangelio, el fruto de la promesa, corresponde a Sara, quien dio a luz, no según la carne, porque Sara da a luz, pero no según las normas de la carne. Era una promesa que era imposible ya. Ella era estéril, ya era avanzada en años, entonces es imposible, por eso no es según la carne. En contraste con la ley que correspondía a Agar, que fue un parto normal, ¿verdad?
Claro.
Entonces, él, al citar Isaías 54, versículo 1, habla en primer lugar de la restauración de Israel después de sus calamidades de largo tiempo. Se considera a la Jerusalén espiritual como estéril. Ahora, ¿por qué se considera como estéril? Mientras que estaba bajo la ley. Pablo ilustra la alegoría citando este versículo para darle fuerza de que realmente ahora hay un gran triunfo. Es un cántico de triunfo esperando la liberación de un yugo, en aquel entonces era un yugo extranjero, pero ahora esperando quién los iba a librar del yugo. Por eso continuamente Pablo está hablando de que la ley te colocaba en un yugo que no podías salir. La ley te colocaba en un yugo. Entonces cuando él dice prorrumpe, enseguida dice el versículo 27, prorrumpe en júbilo. Otra vez, y clama tú que no tienes dolores de parto. Interesante, el prorrumpe es otro imperativo. Bueno, son todos imperativos. A mí me impresiona lo que hace Pablo con todos los imperativos. Regocíjate, prorrumpe, clama. Uh-huh. Son todos imperativos, porque está diciendo, señores, es tiempo. Claro. De ahora. Lo tienen que hacer. Lo tienen que hacer porque ahora tenemos la libertad. Este jresón en el griego es una proclama, clama, proclama, habla, grita. Y hay una razón, porque enseguida dice, prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto, porque acá está la razón, y es una muy buena razón. Porque más son los hijos de la desolada, se llama desolada, se refiere a la prolongada esterilidad de Sara.
Claro.
Que la tenían como... No nos olvidemos que en aquel entonces una mujer que no podía tener hijos estaba marcada en la vida. Uh-huh. Porque ellos creían que era un juicio de Dios, que era una maldición. No tener este prole, como le llamaban, era realmente un gravísimo problema. Entonces la desolada que de la que tiene marido. Un cántico, fíjate que qué capacidad para la aplicabilidad, ¿no? Porque Isaías 54 es un cántico de triunfo esperando la liberación de un yugo extranjero, uh-huh. porque estaban uh-huh. siendo golpeados por los extranjeros. Pero venía la victoria, y él ahora aplica y dice, señores, claro que vino la victoria, eso fue Cristo, lo sacó del yugo de esclavitud que ustedes tenían. Por eso habla de la desolada, se refiere a la prolongada esterilidad de Sara. Que la que tiene marido se está refiriendo, en realidad es teniendo marido, porque es un participio, ¿no? Un cántico de triunfo realmente excelente. Pablo emplea este hecho como figura de progreso y gloria del cristianismo. Ahora, ¿qué capacidad? Porque yo leo este versículo y realmente cuánto me costaría lograr una aplicabilidad para el Evangelio en estos días. Pero Pablo lo utiliza muy bien. Aplicando ese grave problema que tenía el pueblo de Israel. Por eso llega una breve conclusión y explicación, pero profunda, en el 28, cuando salió del versículo de Isaías 54, versículo 1, porque literalmente lo citó literal el versículo, y logró una aplicabilidad hermosísima. Uh-huh, uh-huh. Y en el 28 ya dice, ahora como aplicación, conclusión, porque es conclusión, es explicación, es aplicación, es todo el versículo 28.
Por eso empieza así que.
Así que, exactamente. Uh-huh. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la
bien.
Promesa.
Hace bien, diferencia una cosa de la otra completamente.
Una brevísima contrastes. Conclusión, uh-huh. sí, pero una explicación hermosa. Y comienza con un pero, ¿verdad? Dice, así que... si bien en el griego dice así que, en el griego se le da más fuerza todavía, porque no solo es una breve conclusión, sino que también es un contraste, ¿verdad? Nosotros, hermanos, así que, hermanos, nosotros, qué interesante este nosotros, como Isaac somos. Nosotros, Pablo se incluye. Y enseguida dice, somos, Pablo se incluye.
Interesante.
Sí. estamos, ¿verdad? Y utiliza un presente del indicativo activo, una primera persona del plural, incluyéndose nosotros.
Judíos también. Y gentiles, todos juntos.
Nosotros somos hijos de la promesa. O sea, ¿qué le está diciendo? No somos hijos según la carne de Sara,
claro.
Sino hijos de la promesa. Él ya había tocado este tema. Nosotros recordemos que en el versículo 23, vuelvo a 4:23, dice, pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la
promesa.
Inclusive en el 29, que es el versículo que viene, y el 30 y el 31, le va a poner un énfasis, pero muy fuerte, en este tema de que nosotros lo somos. Nuestro deseo debería ser, y continuar siendo, que nosotros somos siempre hijos de la promesa. Qué interesante como Pablo dice, nosotros, dice, como Isaac, somos hijos de la promesa. Y uno dice, ¿quiénes? Todos aquellos que acepten a Cristo como su Salvador. Estamos en una posición de privilegio. Pero, mira lo que pasa en el 29.
A ver.
Dice, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. O sea que Pablo lograra ahora no solo saber lo que dice Génesis 21, sino lograr una aplicabilidad.
Interesante. Veámoslo luego de la pausa. ¿Cómo es que logra Pablo, después de toda esta mezcla de elementos del pasado con la alegoría, llegar a una conclusión donde sacamos una enseñanza? Lo dejamos para después de la pausa.
¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp. Signo de más 598-91-610-610.
Ahora puedes encontrar nuestros contenidos en Spotify. Búscanos en la aplicación como Radio Transmundial Uruguay.
Estamos en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Estamos mirando una alegoría que llega a su punto cúlmine, donde el autor, Pablo, está queriendo llegar a la conclusión para la aplicación. Contanos, sí. Héctor, ¿cómo hace Pablo con esto?
No, la capacidad que tiene para... Primero, el conocimiento.
Sí.
El conocimiento, porque hoy lo podríamos hacer, Esteban, con una muy buena concordancia analítica,
claro,
española, ¿verdad? Con celulares, con tablet. Pero Pablo tiene en su depósito, en su mente tiene todo esto.
Claro.
Y logra la aplicabilidad. Ahora, ¿qué hace en el 29? Como él dice que somos hijos de la promesa, o sea, todo aquel que acepte a Cristo es hijo de la promesa, coloca un contraste. Y el contraste era lo que Pablo estaba viviendo en ese entonces. ¿Por qué? Dice, pero como entonces el que había nacido según la carne, o sea, Ismael,
sí.
perseguía al que había nacido según el Espíritu, o sea, claro, Isaac.
Claro. Había rivalidad.
Sí. Así también ahora. Entonces, ¿qué hace él? Él toma Génesis 21, versículo 9, dice así. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Se burlaba, se reía. La versión de la Septuaginta dice se reía, otro dice perseguía, otro dice se burlaba. Gálatas capítulo 4, verso 29 dice perseguía. En fin, habla todo de un combo muy especial. Él dice el que había nacido según la carne perseguía. La palabra perseguía, Esteban, es interesante que la palabra edioken. Edioken viene de un verbo que es dioko, que es perseguir como en una verdadera casa.
Mira.
Es una. Hay varias palabras para perseguir, anhelar, buscar. Hay varias palabras en el griego. Una de las más famosas es celoute, que es celo, desear, buscar. Pero dioko es una de las más fuertes, porque dioko indica de que no solo busca, sino que persigue. Y persigue y no deja de perseguir.
Era constante el asunto.
Constante.
Un acoso, podríamos decir.
De hecho, él utiliza en este verbo, no dice persiguió, sino que perseguía.
Ajá.
O sea que utiliza un imperfecto indicativo activo. Recordemos que los verbos en imperfecto, la acción es continua en el pasado. Si hubiese sido persiguió, sería un tiempo perfecto nomás.
Entiendo.
O un auristo, pero esto es continuamente lo estaba persiguiendo. ¿Y por qué dioco es importante? Viste que a veces miramos algunos documentales de animales y el tigre, el león, el leopardo persigue la presa. Y no la persigue por 8 metros. No, no. Corre, y corre, y corre, y la presa corre y dobla para la izquierda y dobla a la derecha, y el leopardo, el tigre, la leona, no va a detener. Solamente va a detener si por algún motivo se le escapó, pero por alguna razón, si no, no va a detener. Bueno, esa persecución continua que no frena es la palabra dioco. Y acá dice que el que había nacido según la carne, o sea, Ismael, perseguía, se reía, se burlaba, continuamente, habiendo sido, digamos, nacido según la carne, como dice el griego, se burlaba, perseguía, como dice Génesis 21:9. Nosotros podemos ver que se burla, o su burla era contra la piedad de Isaac. Si uno lee, toda la parte de Génesis 21:22, sabemos que era contra la piedad de Isaac y su fe en las promesas de Dios. Así como también lo vemos en la Biblia, que Caín aborrecía y perseguía la piedad de Abel, ya lo sabemos.
Claro.
Y acá en el 29, cuando dice, al que había nacido según el Espíritu, o sea, nacido según el Espíritu, en el griego tiene kata neuma. O sea, aunque se refiere primeramente a Isaac, quien nació de una manera espiritual, en contra de todo curso normal de la naturaleza, se está refiriendo a un lenguaje especialmente refiriéndose a los creyentes justificados. Eso es lo que está apuntando aquí. El lenguaje está formulado específicamente o especialmente para referirse a los creyentes justificados por la gracia, esa gracia que llegó a través de la fe. Fue un regalo de Dios, que Dios da ese gran regalo y nosotros por la fe lo aceptamos, ¿verdad? En oposición a hombres carnales, judaizantes, legalistas, aquellos que no querían saber nada, absolutamente nada de Cristo. Entonces, ¿qué hace Pablo? Logra ahora decir así también ahora.
Bueno, está diciendo indirectamente, muchachos, ustedes son de estos, ¿eh?
Sí, exactamente. Les está diciendo, ¿se dan cuenta que se repite la historia? Porque ustedes están persiguiendo. Y por eso cuando termina, dice el versículo 29, así también ahora. O sea, los judíos perseguían a Pablo y a todos los cristianos. Cuando nosotros leemos Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 15, dice Pablo, escribiendo a los tesalonicenses, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron.
Ajá.
Y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres. Pablo dándole fuerte a aquellos judíos que habían matado al Señor Jesús y a sus profetas, y a nosotros nos están persiguiendo y expulsando.
¿Qué te parece?
Pablo. Les dio muy fuerte. O sea que cuando él dice así también ahora, no está exagerando. Él está diciendo, señores, se repite la historia. Y ustedes son unos casos, es un caso real, que están persiguiendo y no aceptando las grandes verdades del Evangelio. Por eso dice, así también ahora, los judíos persiguían a Pablo y a todos los cristianos. Cuando nosotros empezamos a ver, aún en esta misma carta, Esteban, en 5:11, me voy a adelantar solo unos versículos, Gálatas 5, versículo 11 dice, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. O sea que en este versículo de 5:11, bueno, no solo 5:11, ahora estoy mirando, mira lo que dice capítulo 6, Gálatas capítulo 6, versículo 12. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Qué interesante cómo ellos realmente estaban molestando. Inclusive si leemos el capítulo 6, verso 17, mira lo que dice. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Ajá. Aunque igual ellos querían seguir molestando a Pablo, causando molestias. O sea que logra muy bien Esteban la aplicabilidad en el verso 29, volvemos a Gálatas 4, 29, cuando dice, no solo en aquel entonces de Génesis 21, verso 9, Isaac, Ismael persigue a Isaac y lo molesta y se burla y se ríe, sino que también hoy es igual, dice Pablo. Ahora, Pablo lo dice en el año 64, pero nosotros hoy también lo decimos, porque también el Evangelio sufre. Y los cristianos también sufren esta persecución en todas partes del mundo, esta burla, ¿verdad?
Y sobre todo, por lo que dice Pablo, desde dentro mismo a veces de las iglesias, por lo que está dando a entender, porque hay gente que se infiltra en las congregaciones.
Sí. Inclusive cuando Pablo está contando allí en Hechos 9 y en Hechos 13, Pablo está contando su conversión. Y el doctor Lucas, cuando narra el libro de los Hechos, él escribe y dice... Pablo diciendo, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. En Hechos 13 dice, pero viendo los judíos, la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Y si leemos Hechos 13, verso 49, dice, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. O sea que continuamente Pablo vivió esta persecución de parte de los judíos.
Impresionante.
De los judíos. Por eso es muy interesante que cuando Pablo termina, y yo quiero finalizar con esto, así también ahora, Pablo logra la aplicabilidad de Génesis 21, verso 9, con lo que él estaba viviendo en ese momento. Ahora, Esteban, yo quiero finalizar el programa diciendo, Pablo, a pesar de las luchas, las pruebas, las persecuciones, las palizas, la cárcel... las piedras que le tiraron en Listra,
impresionante,
y naufragios y cuantas cosas más, él no dejaba de predicar a Cristo.
Amén.
Él no dejaba de seguir adorando a su Señor. Nosotros tenemos que aprender de estos hombres de Dios. Y claro que en nuestros pueblos tendremos persecución, burla, en la fábrica, en el trabajo, en la facultad, en los estudios, en la familia, en el barrio. Tendremos un montón de críticas y burlas y persecución y de todo. Pero qué lindo es seguir predicando a Cristo. Amén. A pesar de las luchas, las pruebas y las dificultades. Sigamos disfrutando el Evangelio, sigamos compartiendo como lo hacía Pablo, que a pesar de que también ahora, dice Pablo, estamos sufriendo lo mismo que se sufría en el Génesis, seguimos predicando el Evangelio. Dios les bendiga muy ricamente.
Hasta aquí el programa de hoy con el profesor Héctor Leites. Te esperamos la próxima semana para seguir adentrándonos en la jungla semántica. Mientras tanto, puedes estar en contacto por el signo de más 598-91-610-610, mensaje de texto o WhatsApp al signo de más 598-91-610-610. Jungla Semántica es una producción del Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial.